Buenos días, compañeras. Caracol de resistencia hacia un nuevo amanecer, zona selva central, la lucha. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, hermanos y hermanas, a las compañeras adherentes de la otra campaña, a las compañeras de la Sexta Internacional. Bienvenidas todas las mujeres y hombres que han podido venir a este Caracol 3, zona selva central. Pero antes que nada, reciba un saludo fraternalmente. Voy a saludar a todas y a todos. Las autoridades autónomas de diferentes municipios y zonas, a las compañeras y compañeros de todos los diferentes caracoles, y un saludo revolucionario al compañero subcomandante insurgente Marcos, y a los compañeras milicianas, milicianos, insurgentas e insurgentes, y bases de apoyo de EZLN. Nosotras las mujeres, este día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Sobre nuestra historia de nuestras abuelas y nuestros abuelos que vivían antes con los indígenas, antes de este TLN. Estaban muy maltratados los hombres y las mujeres por el patrón. No había respeto a las mujeres, no nos tomaba en cuenta por ser mujer. Decían que solo los hombres tienen derecho. Hasta nuestros padres nos decían que nosotras como mujeres no valemos nada. Nos taparon nuestros derechos, nos los quitaron. Antes, cuando no había la organización, no teníamos libertad para salir a participar ni derechos a tener cargo. Si participábamos en las reuniones, los hombres se burlaban de las mujeres y decían que no sabíamos hablar, no teníamos derecho ni salir a la calle. Estábamos encerradas en nuestras casas. Las mujeres solo trabajaban en la cocina y cuidar a los hijos y a los animales. Nuestras abuelas todos los días se levantaban temprano para preparar comida. A veces ayudar a los hombres en los trabajos en la misma y en la tarde llegaba a moler maíz y a lavar la ropa sin descansar hasta las 10 de la noche. Pero los hombres descansan temprano. Cuando llegaba en la misma ya tiene tiempo libre para ir a divertirse en la calle porque los trabajos todo el día. En cambio, las mujeres no descansan, siempre tienen trabajo, no tienen tiempo para descansar, mucho menos para salir a pasear. Nuestras abuelas lo hacían y no sabían que tenía derecho también a descansar y a hacer otros trabajos. Nosotras, desde que tenemos la organización, hemos sido exigidos nuestros derechos también de nuestros compañeros. Antes solo los hombres se divertían, pero a sus mujeres no les dejaba salir a ningún lado, porque cuando el hombre llegaba en la casa, debía estar lista la comida, y si no estaba lista, empezaba a regañar que porque no había estado la mujer en la casa o donde andaba, y luego se ponía celoso. Les decía a sus esposas que andaba buscando otro hombre. En la familia, si nacía un bebé, si era niña, el esposo la despreciaba porque quería tener puros niños. Las niñas de poca edad ya cuidaba a sus hermanitos y los cargaba, y no le daban tiempo para estudiar ni para jugar. Antes las muchachas casaban obligadamente. Ellas no elegían a su pareja. En el papá tomaba la decisión. Cuando alguien llegaba a pedir, el papá hacía el trato, la casaba obligadamente sin el consentimiento de la muchacha. Eso traía serios problemas en su vida familiar y como pareja. La mujer tenía problemas desde su patrón porque era explotada y violada por el mismo patrón. A veces las muchachas no pedían al muchacho con el papá, se la pedía al patrón. Muchas veces cuando un muchacho pedía casar con una muchacha, ella tenía que ser primero amante del patrón y el papá no podía decir nada porque era su patrón. Después de un tiempo, el patrón ya la dejaba con el muchacho. Por eso muchos de los hijos que tenían las mujeres eran del patrón. Las mujeres antes tenían hijos de 13 hasta 14 o 16 hijos. La mamá quedaba débil, se aliviaba, daba luz con las parteras, no tenía medicamento, solo con hierbas se curaba, al patrón no le importaba si estaba embarazada la mujer o si acababa de dar luz, solo les dejaba reposar un día. Al día siguiente, las mujeres ya tenían que volver a trabajar y era golpeada por los hombres. Los esposos querían que estuviera la comida lista. Y primero tenía que comer el esposo y después ella, aunque ya no quedaba comida. Además, el hombre tomaba trago y le pegaba a su mujer. Las mujeres no tenían dinero para gastar porque solo los hombres manejaban el dinero y lo maltrataba lo poco que tenía. Los hombres se lo gastaban en trago. Cuando llegaba a la casa, el hombre llegaba a regañar y a pegar a su mujer. Y antes trabajaba con su patrón y en la finca como criadas y como mozos. Sufrían mucho porque era muy difícil el trabajo con el patrón. Para empezar a trabajar, tenía que levantarse a las 2 o 3 de la mañana cuando el cielo estaba aclarando. Temprano se van a trabajar, pero no es su propio trabajo, todo es del patrón. Trabajan de 6 a 7 de la tarde. Hacía trabajo, sus comidas del patrón, tenía que hacer mucho pozol y tortilla tostada y mantener animales del patrón, lavar la ropa, dar de comer a sus hijos del patrón, barrer la casa y tiene molino para moler. Cuando molían el maíz o sal, lo molían con piedra a mano con el metate. Con eso molían las ollas del maíz y muchos costales de sal para los animales. Es muy difícil de moler la sal con la piedra. Cuando terminaba de trabajar con un poco, pero el patrón no les daba apenas comida, no podía comer en la casa del patrón, tenía que comer donde duermen los animales. Hacía miga para el patrón, cargaba la caña para panela, para hacer trago, salían a cortar café y no había. le decía, el patrón rápido despegaba. Si no hacía bien sus trabajos, les echaba chipote y después de eso regresaba a su casa para hacer su propio trabajo, moler maíz, limpiar la casa, hacer tortilla y lavar las ropas. El patrón les pegaba por eso, no tiene dinero, les pagaba con toda de comida, no tenía ropa, no tenía que buscar un trapo para cubrirse. Mientras se secaba su ropa y se enfermaba, tenía que ir con el patrón y como no tenía dinero en su casa, cada vez tenía más deuda con el patrón. Siempre tenía que trabajar con el patrón porque no tenía terreno, tierra donde vivir. Trabajar por eso tenía que vivir en la finca del patrón, rentando un pedazo de terreno del patrón. Él les cobraba de un zonte de maíz, con 7 zontes de maíz, por dejarle trabajar y vivir en su tierra. Y los campesinos los tenían que cargar hasta la casa del patrón, y si no les hacía sembrar zacate, las mujeres limpiaban su milpa, solo porque el hombre tenía que ir a trabajar con el patrón. No hubo nunca ni una escuela ni salud, solo había deuda, solo había educación y salud para los ricos. Así las muertes eran diarias porque no había prevención de enfermedades curables. No había carretera, sacaba a sus enfermos de un día a 2 días de camino. Muchas veces se moría en el camino. Así pasaron muchos años, no había comunicación ni clínica cerca. Todo eso fue culpa del gobierno con los patrones, porque si alguien se quejaba de los malos tratos, en vez de castigar a los patrones culpables, el gobierno les protegía, amenazaba de muerte a los campesinos o con cárcel. Si un patrón le corría a la finca o los campesinos salían huyendo a otra finca, el patrón se comunicaba con el otro finquero. Este los aceptaba a los que llegaba, pero los castigaba y los hacía trabajo todavía mucho más duro. Cuando un grupo de campesinos pedía tierra, no se las daba y si los campesinos intentaban ocupar, el finquero solicitaba la seguridad pública que los sacaran de la tierra para desalojar. La seguridad pública les quemaba la casa, les robaba todas las pertenencias, los asesinaba y violaba a las mujeres. Si no les dejaba, las golpeaba, hasta las mataba. Si se organizaba con más comunidades, los quinqueros compraba a los dirigentes y a los que no se vendía los mataba o los desaparecía. Así era la situación antes del EZLN. Cuando aparece la organización, empezamos a tener informaciones que podíamos organizar clandestinamente para poder cambiar nuestra situación, no solo de los hombres, también la de las mujeres. Empezamos a organizar comunidades por comunidades para hacer trabajo en las reuniones. Entendimos que es necesario una lucha para que se reconociera nuestro derecho. Así empezamos a hacer trabajos como responsables políticos. Mientras avanzaba la organización, vimos que había que cambiar el sistema de los imperialistas, capitalistas y las oligarquías. Se formaron milicianas e insurgentes, y en los pueblos también empezamos a organizar haciendo trabajos colectivos para recoger fondos y satisfacer las necesidades de las comunidades. Parte del trabajo colectivo era práctica con las mujeres para que viéramos que también teníamos derecho igual que los hombres. También practicábamos de cómo el mal gobierno intenta dividir con sus malas ideas. Nos intentaba dividir con las políticas de intentados, engañamos con la economía. Nos quieren comprar con la psicología, metiéndonos miedos o con la ideología, haciendo creer que nuestra organización no sirve, y también con los militares, con su policía, sus ejércitos, sus sectoriales y con todos sus equipos. Todo esto para impedir que los pobres no organizaremos y exigimos nuestros derechos. Mientras ellos vendían y siguen vendiendo las riquezas del país a los extranjeros. El 1 de enero del 94, el gobierno firma el Tratado de Libre Comercio, pero para entonces ya estamos preparados, preparadas. Ese mismo día nos levantamos en armas y declaramos ya públicamente la guerra del mal gobierno. El 1 de enero... El 1 de enero de 1994 salió a la luz pública nacional e internacional nuestras 11 demandas y la ley revolucionaria del derecho de las mujeres. Entonces nosotras nos sentimos muy orgullosas, sabemos muy bien que nadie nos puede violar nuestros derechos. Por la sangre de nuestros caídos en el 1994, la ley revolucionaria de los compañeros, de las compañeras, también los compañeros insurgentes y milicianas que entregaron sus vidas y pelearon con las armas por la liberación de sus patrias. Hoy las mujeres zapatistas ya tenemos libre de expresión, pasando con los acuerdos de San Andrés a Campeche de los pobres. El otro gran ejemplo es la gran inolvidable mujer valiente y luchadora que hoy descansa en paz a la compañera comandante Ramona. No sabía leer ni escribir, pero entonces tomaba razón para exigir los derechos de las mujeres de México y del mundo. Por eso debemos seguir organizando para defender y exigir al gobierno que nos respete nuestros derechos de las mujeres. Es toda mi palabra, compañeras. Muchas gracias.